una producción de Troop. Hola, yo soy Carla Cardona y esto es Querida Valeria. Querida Valeria, ¿cómo decirte que estés orgullosa de ti y de lo que eres cuando yo misma no he podido sentir eso por mí? Cuando voltearme a ver ha sido un completo acto de valentía. Cuando aceptarme como soy ha sido todo un proceso revolucionario. ¿Cómo decirte todo esto cuando el mundo me dice que tengo que cambiar y ser más de una cosa y menos de otra para ser valiosa y yo me la creo? ¿Cómo explicarte que lo que escondes de ti te va a perseguir toda tu vida? Hoy te voy a presentar a una de las personas que me regresó mi poder, que me dijo, aduáñate de ti, despierta, estás viva, no hay nada mal contigo, aduáñate de lo que eres y ve por eso que tanto mereces. Bienvenidos a un episodio más de Querida Valeria, tengo la piel chinita, porque hoy está conmigo Gabo Carrillo, fundador, creador y head coach de El Método Watson, emprendedor y coach ontológico con más de 17 años de experiencia en la industria del coaching de potencial humano y ontológico, certificado por la ICF a través de la Escuela Newfield Network de Julio Olaya en Santiago de Chile. Bienvenido, Gabo Carrillo.
Bien, o sea, muchas gracias. ¿Tú crees que ya empezamos y yo llorando?
Ya, sí. Kleenex, por favor.
Kleenex, por favor. Muchas gracias por invitarme. Qué bonito lo que
escribiste, Valeria.
Qué bonito
que estés tú aquí. O sea, no sé ni cómo agradecerte todo lo que has hecho por mí. Creo que no sabes todo lo que hiciste con ese curso. Yo estuve con Gabo en un curso que se llama Choose Light the Journey, ¿verdad?
The Road Trip. El que tú tomaste es Choose Light the Road Trip.
Ok, que es un poco más breve.
Es un poco más breve, es la versión más corta. Y luego ya tengo el programa grande de Choose Light the Journey, donde ya trabajamos más.
Está increíble, porque en todo mi proceso personal, en todo mi trabajo personal, tenía muchas herramientas en ese momento, que fue hace como año, año y medio, no me acuerdo, por ahí. Sin embargo, no tenía esta última distinción. No tenía esto último, que es aduéñate de ti. Porque, híjole, bueno, es que esto es hermoso, pero ahorita vamos a hablar y obviamente los que lo conocen saben que está aquí para hablar de la vergüenza y todo lo que me gira en torno a ella. Y había, haz de cuenta, ahorita nos lo vas a explicar seguramente mejor. Es como un hoyito negro y yo sentía que le daba toda la vuelta, todo, mil cursos, libros, terapias, pero este hoyito negro le das la vuelta porque le das la vuelta y no sabes qué hay en ese hoyito negro, lo haces a un lado, sientes que puedes ocultarlo, sientes que es muy fácil sacarlo de tu mapa. Yo luego mucho explico del mapita de vida que a mí me, gracias a tu curso, fue integrar esa parte oscura a este mapa, a lo que me hace ser yo, integrarlo por fin, porque sí es parte de mí, sí es parte de lo que me hace ser esta persona que soy hoy. Y antes que nos adentremos en este tema, me interesa mucho que la gente te conozca y entender qué haces en este momento de tu vida, qué te ha llevado a este momento histórico de tu vida, que nos cuentes un poquito de tu historia, porque siempre hay algo que nos hizo ser lo que somos. Yo elegí ser psicóloga porque traigo un montón de cosas que quiero sanar y hacer y además quieres ayudar, pero algo pasa adentro de nosotros que nos hace hacer lo que hacemos.
Yo creo que este hoyito negro del que tú hablas, yo lo tengo mapeado como un vacío. Y si pensamos en un hoyo negro al final del día es un vacío. Y creo que cuando hablamos de esta sensación de hoyo negro, esta sensación de vacío, creo que es algo que nos cuesta a veces trabajo poder definir qué es ese vacío y lo tratamos de llenar con un montón de cosas. Entonces, ese vacío, ese hoyo negro, yo también lo sentía, también estaba en mí. Y yo creo que ese vacío llegó a mí desde muy chiquito. He contado esto en mi historia, en mi curso lo hablo, me abro de una forma donde cuento mi historia por completo. Y básicamente es, yo crezco en la Ciudad de México y crezco en una sociedad, en un espacio donde al principio pues había muchísimo juicio con respecto a mi personalidad. Por un lado, hoy ya sé que tengo un diagnóstico de trastorno de déficit de atención e hiperactividad, pero en ese entonces no tenía idea. Entonces mis emociones muy fuertes, si yo lloraba, yo lloraba, si yo gritaba, yo gritaba, si yo me reía, yo me reía. Mi distracción, mi dispersión, mi voz fuerte, mi manera de querer, mi manera de aventarme, mi manera de ser, causaba mucho ruido alrededor y siempre fui un blanco de burlas. Entonces yo empecé a experimentar una sensación de que había algo que estaba muy mal de mí, como desde los 4 años.
¡Wow!
Sintiendo que había demasiados ojos puestos en mucha risa, en mucha burla y sin saber por qué. Y luego se empezaron a sumar más cosas. Se empezaron a sumar comentarios como joto, puto, maricón, el niñito. Crecí en, estudié en una escuela bastante privilegiada de la Ciudad de México, donde los estándares que ahí habían eran demasiado altos. Entonces, pues hoy en día entiendo que hay un movimiento mucho más grande de aceptación. Nos hace falta mucho. Pero cuando yo iba creciendo, o sea, ni la palabra bullying existía, para que empecemos por ahí. O sea, no había una definición de bullying en el cual la gente pudiera decir esto tiene un impacto en la vida de la gente de esta forma. Solamente era la ley de la selva. Mm. Vas a la escuela y pues te tienes que defender. Entonces, para mí, ir a la escuela se convirtió en un martirio, porque era todos los días ir a que me señalaran, a que me juzgaran, a que me criticaran.
Y esto y fue yo desde, no saber, chiquitito, desde chiquitito, vamos, o sea, primaria.
Desde chiquitito. O sea, okay. yo tengo una imagen literal en kinder 2,
wow,
antes de pasar a prepri, donde yo ya sentía esto. O sea, yo tuve un intento de suicidio a los 6 años.
Oh, no me digas. No.
A los 6 años. Mi mamá me cachó con un cuchillo. Porque yo ya no podía con esta cosa como de sentir que quien era yo le molestaba a la gente. Y no sabía cómo pararlo. Porque nunca me defendí, además. Nunca. Mm. Hasta que estuve en tercero de secundaria. Porque fueron 13 años de bullying en la misma escuela. Entonces, y yo llegaba a mi casa, le contaba esto a mi familia. Y en mi familia, pues había problemas. Porque por un lado había una conversación de regrésala. Pégales, hazle algo, defiéndete. Y por otro lado, no, la violencia no es la forma en la cual esto se debe de arreglar, lo tienes que hacer diferente. Entonces ellos se peleaban. Mm. Y entonces yo sentía que había otro problema más en la casa por mí. Claro. A mi hermana la molestaban por tener un hermano como yo. Entonces yo sentía que literalmente era, yo soy un pedo para la banda, güey. O sea, basta. Y por más que siempre he sido un güey muy auténtico, siento que algo que estoy muy orgulloso de mí es que siempre, por más oscuro que ha sido todo, ha habido una luz dentro de mí que siempre he escuchado. Siempre me he escuchado bastante en el interior. Pero en ese tiempo, en mi vida, no sabía ni siquiera cómo manifestarlo. Entonces, pues 13 años de bullying, intenso, fuerte. No era un bullying de nada más. Ahí está el joto. O sea, apodos, los que quieras. Pero me encerraban en el baño, me quemaban mis cosas, me amarraban en postes, inventaban chismes. Yo creo que eso fue lo más grande para mí del bullying. Que la gente inventaba chismes de mí. Y yo no sabía, ¿yo cómo iba a saber que soy gay? ¿Cómo que era gay? ¿No? Hoy en día sí, lo acepto y la gente a lo mejor lo vio, no tengo la menor idea, pero yo era un chavito sensible nada más. Me explico, era un chavito sensible que le gustaba abrazar a la gente, que le gustaba estar con las niñas. No me identificaba con lo que significaba el género masculino, con la violencia, con los golpes, con el fútbol, con eso no iba conmigo. Entonces, yo creo que de ahí empecé a construir esta sensación de que había algo que estaba sumamente mal de mí. Y yo creo que, o sea, fueron años y años y años y años y así, y luego empecé a trabajar en mí, como a los 18 años. Yo salgo del closet ya diciendo soy gay a los 17, en un arranque de enojo con mi mamá. Y luego a los 18 empiezo, conozco el mundo del coaching, de potencial humano. Y ese para mí fue, o sea, una cosa bellísima, porque me impactó demasiado y por primera vez pude entender que yo era responsable de mi vida, la narrativa que yo estaba contándome. Yo era muy víctima, ¿no? Como bastante, claro, la gente me hace, y entonces yo me había vuelto muy rebelde y muy de pintar pito y de gritarle a mi familia y a mis papás y como ser muy desde ese lugar. Y bueno, pues yo creo que eso fue. Y cuando yo llego al coaching de potencial humano, en ese momento, creo que encontré una pasión. Encontré algo que siempre había estado en mí. Yo siempre he sido alguien que le gusta acompañar a los demás, ayudar a los demás, estar para los demás, aconsejar a los demás. Siempre desde muy chavito ha sido algo que está conmigo. Y ahí cuando llegué al coaching dije, creo que esto es lo que más me gusta. Pero, como nos pasa a todos, yo todavía tenía esta sensación de tengo que cumplir las expectativas de los demás para que dejen de verme como me ven. Me tengo que convertir en algo más de lo que soy.
Sí.
Porque ahí es donde empecé. ¿Sí? ¿Querías decir algo?
Sí. Primero interrumpirte porque ya sé que vamos a pasar a otra cosa y quiero agradecerte lo que nos estás contando. Creo que hay tantas personas que no saben lo que les está sucediendo. Como papás, como adolescentes, como niños, y que lo abras aquí, de la manera tan linda y tan honesta, es un regalo para mí, es un regalo para este espacio. Gracias por eso. Y por otra parte, justo lo que estás empezando a decir, en el proceso de empezar a conocernos y entender por lo que estamos pasando en la vida, creemos, como crecimos con la idea de que hay algo mal con nosotros. Entonces me meto a ser psicólogo o recibir terapia o a recibir coaching o hacerlo para arreglarlo.
Eso, ahí le estás dando, o sea, le estás dando al clavo. Yo creo que por eso hay mucha gente que se frustra en el camino. Porque es, nos enseñaron que, claro, ir al psicólogo o hacer terapia es porque hay algo que está mal en ti.
Sí.
Lo tienes que arreglar. O sea, tú y yo crecimos en un mundo donde todavía el estigma del psicólogo era gigante. Hoy en día, tú ves a la generación Z y ya todo el mundo está hablando terapia. Ir a terapia es como, ay, ¿no vas a terapia?
Sí, mi terapeuta me dijo
tal, terapeuta, tal, tal. Mi terapeuta, sí, pero tú y yo, terapia.
Está escondidita.
Está escondida, sí, no, está que... loco que no le vayan a decir porque hay algo que está mal aquí arriba con esa persona porque no es normal.
Era cuestión de chisme, de supiste, está yendo con el psicólogo.
Es que está yendo a terapia porque sí está mal aquí arriba. Sí, está mal. Y pues yo creo que, a ver, yo te cuento mi historia porque es la mía, la que me llevó al camino donde estoy, como bien dices tú. Yo sí creo que mi historia le di un sentido y acabé dedicándome a lo que me dijo, que luego ya hablaremos de eso. Pero yo creo que no, o sea, evidentemente no es que yo crea, es yo no soy el único ser humano que vive en un planeta Tierra donde existen estándares gigantes. Y para mí los estándares tenían que ver con cómo me tenía que mostrar como hombre, ¿no? Cómo tenía que ser yo para los demás, para que los demás me aceptaran. Pero todos tenemos esa historia, porque somos humanos.
Claro.
Y creo que ahí es donde empieza como la parte más preciosa de todo esto. El ser humano, por naturaleza, necesitamos conectar. Es una función básica, biológica del ser humano conectar con otros. Somos una especie relacional, vivimos en relación y estar relacionándonos es sumamente importante y que el ser y que nos amen y amar es de las necesidades más básicas del ser humano. Pero ¿qué pasa cuando quien soy yo es una amenaza para no pertenecer? ¿Qué pasa cuando hay algo de mí que la gente podría juzgar, señalar, por la cual no me querrían?
Lo que soy amenaza, todo lo que puedo recibir. Si yo cambio, entonces ahora sí mis papás no se van a pelear, me van a amar, ya no le voy a dar pena a mi hermana.
Me estás en poner la piel chinita.
Wow.
Literal, porque es, si yo me convierto en la niña de 10, mi mamá no se enoja. Si yo me convierto en la que cuida a mi hermana y que protege y que es la fuerte, mi papá no sé qué. Si yo realmente me convierto en la que no estorba, en la que se calla, en la que nunca dice nada, entonces así los demás en la escuela van a querer, oye, pero si me convierto en la culera o en el culero, en el que se ríe, en el que se burla, mis amiguitos me van a aceptar y voy a poder tener un círculo de amigos en el que voy a pertenecer. Al fin. Entonces todos, porque queremos pertenecer, porque queremos ser vistos, porque queremos ser reconocidos, empezamos a moldearnos y adaptarnos ante eso.
¿Y sabes qué? Yo pienso que más que moldearnos, mutilamos partes de nosotros.
Yo creo que luego ahí viene el camino cuando eres adulto y dices,
¿y dónde están?
¿Quién soy?
Sí. ¿Y dónde están mis partes? Yo no sé quién soy. Ya no sé tengo quién idea soy. De qué soy. Pasé tanto tiempo traicionándome que ya no sé quién soy. Y hay una diferencia que yo acabo de aprender entre encajar y pertenecer. Y eso lo creo que lo explica Brené.
Brené lo explica muy bien.
Que creo que encajar tiene que ver con autotraición, con mutilarte. Para que te quieran, es como un poco prostituir quién eres.
Totalmente.
Para recibir algo a cambio,
totalmente,
¿no? Esto quito para que me des. Pero pertenecer viene de la idea de me pertenezco. Yo sé habitar esto que me tocó, este vehículo. Y cuando logras eso, pertenecerte, entonces naturalmente perteneces a donde tienes que pertenecer. Porque uno a fuerza se hace chiquito, se mutila, se castra, te quitas un montón de cualidades tuyas para encajar, pero ¿encajar con quién? ¿Por qué nos aferramos al grupito de las niñas cool? Ya estás agotada.
Agotada, sin ser tú. No, o porque al final del día hay veces que sí te cuestionas y llegas a decir, pues es que yo no hago esto, pero lo voy a empezar a hacer porque si no ella me va a criticar.
Claro.
O porque si no él ya no me va a querer. O porque si no ellos van a inventar un chisme de mí. ¿Me explico?
Totalmente.
Entonces, justo lo que dice, estoy totalmente de acuerdo. Para poder encajar, tengo que mutilarme para caber. Pero en el momento en el que yo empiezo a trabajar justamente en todo este proceso de aceptación, llega el momento donde dices, no, güey, o sea, no, basta. No voy a mutilar más partes de mí solo para no incomodarte a ti.
Claro, porque es eso.
Es eso.
Para no incomodarte a ti.
Para no incomodarte a ti. Entonces, yo creo que en mi caso, cuando yo fui creciendo, viendo el mundo desde, ¿cómo le hago para que, A, me dejen de molestar? Que me dejen en paz, carajo. Sí. Que yo no camine por la escuela y todo el mundo me esté volteando a ver y que ya esté un chisme y que ya invita. Y, o sea, me inventaban unas cosas que yo decía, ¿pero cómo? Entonces, yo creo que en mí empezó a crecer una necesidad de tener que ser perfecto. Y empecé a construir una armadura de perfección. Y la perfección no es una cualidad que presumir.
No, nos sentimos orgullosos. Creo, soy súper perfeccionista.
Soy perfeccionista. Y entonces llegas al trabajo y es como, no, ¿y cuáles son tus cualidades? Número uno, soy perfeccionista. Y es como...
Baby, revisemos.
Tenemos que hablar de qué es la perfección porque
Houston,
no está tan chido. Okay. Entonces, justo yo creo que uno de mis personajes más grandes es el del tratar de ser perfecto. ¿Por qué tratar de ser perfecto? Porque si busco esta perfección, entonces voy a poder evitar tu juicio, tu crítica, tu señalamiento, y entonces voy a poder vivir desde un lugar donde, según yo, esté más en paz.
Como desde un lugar de control, pero de lo de afuera. O sea, no es algo verdadero.
Horrible. Y todo el tiempo estar preocupado por mi imagen. Porque las personas que somos perfeccionistas, nuestra imagen es lo primero, es todo. Es cómo me ven los demás y cómo yo tengo que mantener esta imagen de perfecto. Entonces yo empecé a construir este personaje de tratar de ser el visto, el protagónico, el más fuerte del salón, el que conocía más, el que sabía, el buena onda, carismático, ¿no? Y entonces cuando llego yo a todo este tema del coaching ontológico, perdón, del coaching de potencial humano, porque el coaching ontológico lo estudié después, yo ya vengo un poquito a los 18 años como tratando de empezar a entender que necesito ser perfecto para que me dejen de molestar. Y entro al coaching y encuentro esta pasión, pero también encuentro una fuente de validación gigantesca. Porque claro, cuando tú no sabes quién eres, cuando tú no te validas a ti por quien tú eres, que es de las cosas más difíciles que hacer, ¿eh? O sea, yo no quiero, hay veces que creo que en muchos de los podcasts y en muchos de los, he estado en muchos y en muchas cuentas, hablamos de es que tienes que aprender a validarte, pero ¿cómo? ¿Cómo me valido si no sé verme? Si no es a través de los ojos de los demás. Y entonces yo opino de mí lo que creo que los demás opinarían de mí, porque a veces juzgo que quien soy no es suficiente, o a veces juzgo que quien soy no está tan padre o no es tan querible, porque yo tengo estas ideas de que la gente me va a aceptar solo cuando sea de cierta forma. Entonces para mí eso se veía como, ok, ¿cómo voy a dejar de ser el güey que todo mundo voltea a ver y va a juzgar? Me voy a convertir en un chingón, en el mejor, en el número uno de todo. Y entonces empecé a tener una presión de convertirme en un robotito perfecto, ¿no? Entonces llegó un momento, muchos años así, hasta que exploté.
¿A qué edad fue esa?
A los 29.
Ok.
O sea, de los 18 a los 29, yo estuve trabajando en todo este tema del coaching y me metí, me encantaba, me apasiona. No creo que una cosa quite la otra, pero como ser humano, yo pensaba que en el éxito, pensaba que en la perfección, pensaba que ahí iba a estar la aprobación.
Ay, qué bonito.
Me iba a sentir suficiente.
Al fin llegué. Ahora sí, todos ven quién soy.
Así, tal cual. Es como, yo voy a saber que soy suficiente cuando tenga esto y me lo demuestre. Así. Y pues qué duro, porque por más que yo tenía toneladas de reconocimiento, por más que yo a mis 24 años ganaba más de lo que yo podría imaginarme que un chavito de 24 años podía ganar. Por más que tenía el coche del año, el departamento increíble en una zona espectacular, me casé, tuve una pareja. O sea, por más que yo había cumplido
todo,
como con todos estos checks que se supone que yo tenía que haber hecho, me sentía vacío.
Uy.
Y no solo me sentía vacío, en mi obscuridad, o me mando en mi obscuridad, en mis momentos de soledad, mi obscuridad se apoderaba de mí,
sí.
Y siempre había comparación, siempre había juicio. siempre había una conversación interna de hay algo que está profundamente mal en mí. No importa cuánto he logrado, no importa cuánto peso he bajado, no importa cuánto dinero he logrado, no importa, hay algo que todavía no. Y entonces yo renuncio a estos procesos de coaching de potencial humano porque mis valores ya no estaban alineados con los valores de la empresa. Y cuando salgo de ahí, vivo algo que yo le llamo el terremoto del amor propio. Y este terremoto es cuando te das cuenta, o bueno, por lo menos para mí pasó así, cuando me di cuenta de esto, es lo tengo todo. Lo he logrado todo. Y no me siento suficiente. Y no hay nada que lo llene. Y me empecé a dar cuenta que yo había perdido el reconocimiento porque había salido de un lugar donde todo el mundo me aplaudía y Gabo era el número uno y Gabo era el mejor. Y de repente fue como ya no lo tengo y me quitaron como una intravenosa de reconocimiento y de aprobación. Y de repente ya no sabía de dónde tenerla. ¿Cómo? Si no soy el número uno, si no tengo los aplausos, si no tengo el coaching, si no tengo esto, ¿quién soy? No sé quién soy. Solo me defino a través de esto. Y ahí empezó un viaje durísimo. Sí. Yo creo que el más duro de mi vida y también el más hermoso. Lo tengo que decir así. Porque cuando llega ese momento donde te das cuenta que el personaje que construiste para que los demás te aceptaran y que para que los demás te quisieran empieza a tambalear porque tú sabes quién eres por adentro y no lo muestras, porque tu autenticidad está apagada. Esta distancia que hay entre lo que se llama en psicología el personaje privado y el personaje público, esa distancia que hay entre estos dos, ese vacío, es la vergüenza.
Y cambia. Hay distancias más cortas.
Claro.
Y hay unas que están totalmente disparadas. ¿Qué es la autenticidad?
La autenticidad es la práctica diaria de dejar de ser quien creo que debo de ser para los demás y aceptar quién soy en realidad. La autenticidad es una práctica de dejar de ser quien creo que debo de ser para los demás y aceptar y ser quien realmente soy en realidad. Ahora, la autenticidad es un tema que es bastante complejo porque muchas veces en este proceso, cuando tenemos este personaje, llega un momento donde dices que ya no sé quién soy. No sé si soy lo que le dije a mi marido que soy, no sé si soy lo que le digo a mis hijos que soy, no sé si soy lo que le dije a mis papás que soy, no sé si soy eso. Entonces hay una línea donde ya no sé cuál es mi personaje privado y cuál es mi personaje público. Y es una chamba, Carlita. No es algo que va a pasar de la noche a la mañana que te despiertas, pero tú has vivido contigo toda tu vida.
Pero ¿cómo saberlo? Porque si pasamos tanto tiempo y si estamos hablando de que empiece ese proceso en la primaria, digamos, o incluso preescolar, desde toda la vida, ¿cómo empezar a deconstruir este personaje con el que me sobreidentifiqué, con el que llevo tanto tiempo invirtiéndole? Y esto va agravándose conforme más vamos teniendo más años. Y ya tenemos 45 y échate una crisis de esa. Tu vida entera está basada en que a lo mejor te casaste, tuviste hijos, eres el don chingón de tu empresa y salte de ahí. O sea, ¿cómo empiezas y regresas a ver ese pedazo tuyo que sí eres?
Con muchísima valentía, lo primero que te tendría que decir, y con muchísima introspección. No es un trabajo que vayas a hacer de la noche a la mañana, ni tampoco. O sea, yo creo que la psicoeducación es importantísima, es una parte importantísima, psicoeducarte, ponerle nombre a lo que estás sintiendo, y creo que por eso es lo que a mí me encanta de hablar de la vergüenza, y por eso me dedico a hablar de la vergüenza y la vergüenza y la vergüenza y la vergüenza, es porque normalmente no tenemos ni siquiera idea de qué es la vergüenza. No sabemos ni siquiera nombrarla y decir que ese vacío del que tú y yo hablamos desde el principio, esa sensación de que hay algo que hace falta, ese vacío que se siente aquí de que es que no es suficiente, es la vergüenza. Entonces, ¿cómo empezar primero a trabajar? Lo primero es psicoeducarte, ¿no? Primero ponerle nombre y apellido a eso que sientes. Y luego yo creo que sí tiene que ver con buscar acompañamiento de gente con la que puedas rebotar esto, porque no es algo sencillo.
No.
Es tener que sacar una maleta de muchos años y empezar a decir, bueno, es que ¿cuándo empecé a decirle al mundo que yo era así? ¿Y por qué empecé a decirle al mundo que yo era así?
Es maravilloso, ¿no? Para mí, en lo personal, fue liberador. Porque aunque ya lo nombraba, es lo que te digo, como que el ingrediente que me faltaba, aunque ya lo nombraba, seguía sintiendo que era un problema. O sea, sí, ya lo vi, pero pues esto es un problema. O sea, no podía entender el mensaje que eso eres tú. Eso te hace parte de ser tú. Y no solo te hace ser tú, es ese contraste de luz y oscuridad que te dan tu fuerza única. Y me di cuenta de eso y me atreví a hacer las cosas distintas porque yo vivía siempre en mi luz. Todo era luz, 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 bonito, perfección. Yo también tengo mi historia de perfección total y absoluta. Cuidar, cuidar la imagen, ta, ta, ta. Pero cuando descubro y puedo integrar esto y con tu curso empezó. O sea, realmente a ¡fum! O sea, era el ingrediente que me faltaba porque dije, si yo no integro esto que tanta vergüenza me da, no voy a poder convertirme en lo que vengo a hacer a este mundo. Porque todos tenemos tanto que dar, pero por permanecer en esto chiquitito y estrecho, no puedo. Y no lo puedo lograr. Y a mí me encanta. Yo tuve una práctica de journaling hace algún tiempo. Se los he recomendado. Soy muy mala con las fechas, pero por ahí hace un año o más. Y como que esto se convirtió en un hábito. Fueron como 2 o 3 meses de empezar a preguntarme cosas como randomly, así de voy a ver qué te hace feliz. Pues creo que esto. Empezar a poner cosas. Llegó a tal punto, esto era como un mapa así como de detective de esto se unía a esto.
Es precioso.
Es increíble. Es, o sea, y yo decir, a ver, si le estoy reclamando esto a mi esposo, a mi pareja, después con este mapa descubrí, es que no tiene nada que ver él. Esto se lo sigo reclamando al que me hacía bullying a los 5 años o a mi papá que se fue o a no sé, lo que cada quien viva, ¿no? Entonces, todos los problemas que hoy estoy manifestando, que hoy están en mi vida, no tienen nada que ver con el presente y contigo. Si nos seguimos atrapados en el tiempo del niño.
Total.
Al que lo maltrataron, al que lo abandonaron, al que lo bullearon, al que no lo aceptaron, al que siempre le decían, cambia, cambia, porque así no vas a llegar a ningún lado. Seguimos atrapados ahí. Y eso es lo que pasa muchas veces con el trauma, si no me equivoco, ¿no? Nos quedamos atrapados en el tiempo. Y conforme pasan los años, solamente lo único que hacemos es reaccionar.
Reaccionar desde ese lugar.
Desde ese lugar.
Sin darnos cuenta. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Ahorita estoy dándole coaching. Me invitaron a darle coaching a altos, ¿qué será? Como, no sé cómo ejecutivos, decir, como ejecutivos puestos en un hotel. Ah, o sea, al chef ejecutivo, al director de finanzas, ¿no?
Uy, qué cool.
Y empecé, tuve una sesión con el director de finanzas y le pregunté algo, si él alguna vez había hecho terapia, si alguna vez hecho un proceso de introspección. Me dice, no, nunca, es la primera vez. Y le digo, ok, ¿y para qué te gustaría usar este espacio? Me dice, la verdad es porque el otro día escuché a un compañero mío decir que yo soy muy bueno en guiando y enseñando, aunque sea un hijo de puta. Y eso de ser hijo de puta me pegó. Y no quiero serlo, pero sí me doy cuenta. Y sí me doy cuenta que cuando las cosas no son a mi manera o cuando las cosas no salen como yo quiero que salgan, mi primera reacción es voltearme como si fuera un bulldog y hacerles cara y contestarles y enojarme y frustrarme. Y luego me echo para atrás y reviso y veo que eso no está bien. Pero sí me estoy dando cuenta que eso no me gusta de mí, ¿no? Entonces lo quiero cambiar. Dame herramientas para poder cambiar eso. Me siento con él y le digo, hermano, más que darte herramientas, tú no eres así porque sí. O sea, tú no llegaste a tus 45 años a convertirte en un güey tan reactivo. Nada más porque sí. Esto está en tu historia. Y hay una razón por la cual te defiendes de la manera en la que te defiendes. Y hay una razón por la cual reaccionas de esta forma. Y vamos a tener que meternos. Y te voy a hacer preguntas re incómodas que no te van a gustar. Porque tú no vas a venir aquí conmigo a platicar un ratito, una hora, que me cuentes tu vida, ¿no, hermano? O sea, para leer la biografía de alguien, me compro un libro y lo leo. Yo quiero saber contigo qué es esto, ¿no? Entonces, de repente me le metí y le digo, ¿quién era así? ¿Dónde aprendiste esto? Mi mamá. Y yo, ¿y cómo? Y entonces mi mamá, de papás cubanos, no sé qué, y cada vez que algo salía mal, mi mamá igualita, igualita, gritaba, se enojaba, se ponía, no sé qué, bla, bla, bla. Como que se quedó con los ojos abiertos y me decía, wow, llevo tanto, un hombre de 45 años, director de finanzas de un hotel, que le ofrecieron coaching para, y dijo que sí, porque si hubiera sido por él, igual él nunca lo hubiera hecho, ¿eh?
Claro, claro.
Porque hay un montón de gente que sigue diciendo, ¿para qué? ¿Para qué me reviso? ¿Para qué me trabajo? ¿Para qué me entiendo? Y es como, hermano, no vas a terapia porque te vas a arreglar. Vas a terapia a conocerte. Haces estos procesos para entender por qué eres como eres. Y cómo hoy hay muchos procesos de conexión que quieres crear que no estás pudiendo crear porque hay mucho bagaje. Y si no estás dispuesto a mirarlo y a entenderlo, por más que yo te dé 500 herramientas para que no seas reactivo, tu detonante va a ser el mismo siempre.
Siempre. Entonces, y además lo vas a resolver desde la superficie.
Desde la superficie.
Respira 3 veces antes de reaccionar. Pues sí, pero va a llegar otro trigger mucho más fuerte y lo va a desatar. Pero si la gente no hace esa introspección, nunca va a llegar al lugar donde quiere llegar.
Tal cual.
¿Cómo está ligada la autenticidad con la vergüenza?
Uy, hermana, todo.
Son así.
O sea, es como, yo creo que es un regalo de... O sea, vamos a empezar por definir qué es la vergüenza. Porque llevamos un rato hablando de la prima incómoda.
Sí, ¿no? Y del hoyito negro.
Y del hoyito negro, sí. Y no hemos hablado.
Oye, evadí.
Acá
la vergüenza.
Nada, me fascina hablar de la vergüenza. Me encanta, la verdad. A ver, la vergüenza es una emoción humana. ¿Ok? Ahora, dentro de todas las especies de este planeta... La única especie que experimenta vergüenza somos los humanos. Y eso ya te da un primer como norte. ¿Por qué? Porque la vergüenza es una emoción que se detona solamente cuando mi diálogo interno o mi narrativa es: hay algo que está mal de mí, como soy no soy suficiente, como soy soy defectuoso y por ende no merezco el amor, la aceptación y la conexión. La vergüenza es esa sensación, ese vacío negro, ese hoyo negro que se siente en el cuerpo cada vez que tu diálogo interno y tu narrativa interna es que no eres suficiente como eres, que hay algo que está mal de ti y lo tienes que cambiar. Ahí es cuando tenemos vergüenza. Ahora, la vergüenza es una emoción que está ligada con el ser, con quien eres. Y muchas veces confundimos primero la vergüenza con la pena.
Claro.
Que no son lo mismo.
Claro.
Y dependiendo también el país, porque
sí, cultural,
el lenguaje,
¿no?,
cambia y sí, utilizamos palabras de formas diferentes. Uh-huh. Por lo menos en México, cuando decimos pena o cuando la emoción de la pena, uh-huh, tiene más que ver con esta emoción, como por ejemplo, si estuvieras en un lugar y de repente, no sé, te tronaste un pedo.
Exacto.
Y alguien se dio cuenta y tú como, ay, no, qué pena, ¿no? Sí. Y como que, no
te
quiero que,
rojo,
no, que me puse rojo y como sí, que, ahí, uh-huh, la vergüenza no es pena.
Okay.
No
es importante
pena
decirlo.
La vergüenza es esa sensación tan horrible de sentir que hay algo que está profundamente mal de mí. Por eso la gente no me va a querer.
O sea, digamos, si te sucede eso, que se te salió un pun, qué pena, pero el problema es cuando se activan partes de ti, cuando te vas a tu casa y dices, qué oso, soy una cochinada, qué
ay,
asco.
La palabra que usaste fue soy. Y entonces la vergüenza es el ser. Soy una pendeja,
está,
soy un tarado, soy un tonto.
Pasó a segundo término y me detona mi narrativa y mi diálogo interno, decir, soy un asco, qué cochina, no me sé comportar, no puede ser, no me puedo controlar. Eso ya es vergüenza.
Eso ya es vergüenza. Ahí estamos la vergüenza. Ahora, también confundimos mucho la vergüenza con la culpa. Y para empezar, tengo que decir algo. Yo soy amante de las emociones.
Okay.
Amante de las emociones.
Aquí siento somos que amantes de las emociones.
Amantes de las emociones. Porque siento que las emociones tienen un propósito biológico tan mágico, tan perfecto, dan mensajes tan claros, son una brújula, son una guía. Y luego ya en otro momento hablaremos de las emociones, o sea, en sí como del ramo de las emociones. Pero la culpa y la vergüenza, yo nunca les voy a hablar como positivas o negativas. Y eso es algo que quiero que quede bien claro. Cuando yo estoy hablando de la vergüenza, no estoy hablando de una emoción negativa, estoy hablando de una emoción. Y estoy hablando de una emoción que sí es una emoción que no es placentera. Y de todas las emociones, la menos placentera. Está científicamente comprobado y estudiado que la vergüenza es la emoción más densa de todas. Y cuando sentimos vergüenza, queremos salir corriendo, taparla con ¿qué? Adicciones, trabajo, relaciones, perfeccionismo. Es, ¿qué hago para quitarme esta sensación? Llámalo como lo quieras llamar. Entonces es una sensación horrible. La sensación de la vergüenza es espantosa. Pararte todos los días sintiendo que hay algo que está mal de ti, que como eres no eres suficiente, es horrible. Y además, también no entendida, es una emoción que te puede llevar a cosas terribles.
Claro.
Está también estudiado que detrás de los crímenes más grandes, de las adicciones, de los trastornos mentales y emocionales más grandes, la vergüenza es protagonista. Está ahí.
Wow.
Entonces, la vergüenza es distinta a la culpa.
Ok.
La culpa es una emoción que se detona en el momento en el que yo siento que yo hice algo mal, o sea, que yo rompí un valor personal con lo que hice.
Ok.
¿ok? Uh-huh. O sea, la culpa está ligada a mis acciones y comportamientos. Y uh-huh. yo tengo valores. Uh-huh. Y cuando yo siento que rompí un valor personal, lo que siento es culpa.
Claro.
Entonces, la culpa tiene un propósito hermoso, que es venirte a decir, oye, rompiste un valor personal, reflexiona, uh-huh. pide perdón, enmienda el error. Ahí está. Y cuando tú haces eso,
ya.
La vergüenza, la culpa
se va. Uh-huh.
Yo creo que la culpa es la antesala de la responsabilidad.
Es increíble.
O sea, uh-huh. eso es de las cosas que este viaje a mí me ha enseñado, porque muchas uh-huh. veces la gente cree que la responsabilidad y la culpa son contrarias. Uh-huh. O eres culpable, víctima,
sí.
o eres responsable.
¿Y tú crees que las personas que tienen como culpa crónica puede ser más una vergüenza malentendida?
Depende, uh-huh. porque lo que tienen las emociones, o sea, nunca estamos sintiendo una sola emoción. Uh-huh. Las emociones vienen acompañadas.
Sí.
Y puedes estar sintiendo un montón de emociones en un solo día. Y de, como separarlas, a veces uh-huh. puede llegar a ser complicado. La manera en la que aprendes a separarlas es entendiendo su propósito. Uh-huh. Cada una tiene una narrativa y cada una tiene un propósito. Pero una de las cosas que tienen las emociones, que también se ha estudiado, es que las emociones tienen que ser transitorias. Uh-huh. Es decir, la emoción viene, te da un mensaje, te da la energía uh-huh. para moverte, porque ese es el propósito de una emoción. Las emociones son la energía que nos mueve, mm. son la energía que nos da hacer cosas.
Es emotion, ¿no?
Emotion, es como energy in motion.
Okay.
Ajá. Wow. Entonces las emociones son la energía que sientes en el cuerpo. A veces esa energía se va a sentir placentera, mm. a veces esa energía no se va a sentir placentera. Y de ahí viene todo este rollo con que empezamos a decir que hay emociones que son positivas, emociones que son negativas, mm. emociones que son permitidas, emociones que no son permitidas, mm. porque no sabemos catalogarlas, no sabemos cómo entenderlas bien. Uh-huh. Pero entonces todas las emociones son necesarias porque todas tienen un propósito. Pero el asunto es que cuando yo no entiendo la emoción uh-huh. y no la resuelvo, lo que empieza a pasar con esta emoción es que se empieza a quedar uh-huh. y se empieza a quedar. Las emociones están ligadas al lenguaje.
O sea, cuando no he entendido el mensaje.
Cuando no he entendido el mensaje.
O sea, tal vez nunca pedí ese perdón. Y ya me hice mensón, pero pues pasa una semana y algo más.
Y algo más, y algo más, y algo más. Yo siempre pienso, imagínate un poco que las emociones son como un piano, teclas de un piano, y cuando tú tocas una nota vas creando armonías preciosas, ¿no? O sea, cada una va tocando diferentes cosas. Pero cuando yo estoy enganchado en una misma narrativa, en la narrativa de X emoción, es como si dejaras pegada la tecla.
Sí.
Y entonces solo suena esa. Entonces, si yo estoy todo el tiempo pensando, lo que hice estuvo mal, 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 yo no tuve que haber hecho eso, lo que hice, culpa, 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 culpa. Sí. El asunto es que las emociones tienen dos lados, el lado luminoso y el lado oscuro. Y entonces el lado luminoso de la culpa te lleva a entender, reflexionar que tienes valores, te hace pensar en tus valores y en algún momento tú decides, tomas, no, enmiendas el error, pides perdón y la culpa se va. Pero la oscuridad de la culpa es el autocastigo. Ah. Cuando yo estoy en el autocastigo por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, uh-huh. la culpa lo que empieza a hacer es quedarse. ¿Y qué pasa con esto? Las emociones dejan de ser transitorias y se convierten en estado de ánimo. Uh-huh. ¿Y qué significa que tienes un estado de ánimo? Ya no significa que tú estás teniendo una emoción, sino que la emoción te tiene a ti. Uh-huh. Y entonces ya empiezas a ver la vida desde esa emoción. Pasa lo mismo con todas las emociones. Okay. Entonces, la culpa es, yo hice algo que no estuvo bien, rompí mis valores y eso no estuvo chido. La vergüenza es, quién soy yo es un error y está mal. El ser que soy yo como ser humano no es suficiente.
Es un problema.
Es un problema. Y ahí entonces, yo soy no sé qué, yo soy no sé qué, yo soy no sé qué. Mm. Y cuando estás en ese lugar, la vergüenza se queda, ¿no? Empieza a sonar. Ahora, el asunto es que cuando no la sabemos resolver y esa narrativa vive con nosotros tanto tiempo, uh-huh. se queda, ya deja de ser un estado de ánimo
sí.
y se convierte en una emoción enraizada. Uh-huh. Y ahí es cuando tú dijiste cuando una persona tiene culpa crónica.
Sí.
No es que tenga culpa crónica, es que la tiene enraizada. Significa que ya, como no la supo resolver,
sí.
se queda ahí.
Se enquistó.
Y entonces lo que tenemos que hacer es un trabajo de trabajar en la culpa que sientes,
claro.
en la culpa que está ahí, para poderla volver a su estado original.
Porque a lo mejor es algo del exterior y tú te la creíste. A lo mejor un papá, no sé.
Uy, eso.
Y entonces ahí te quedó.
Ahí te quedó. De hecho, yo tengo una coachee que hace mucho tiempo, ahorita me acabas de acordar de ella, que ella vivía con culpa.
Sí.
¿No? Y entonces platicábamos y platicábamos en las sesiones de coaching de qué había por detrás. Porque ella decía, es que no entiendo. O sea, ¿por qué todo lo interpreto con esto es mi culpa? Lo que acaba de pasar es mi culpa. Yo hice algo malo. Yo hice algo malo. Y entonces llegamos a un punto donde ella... Yo siempre le pido a mis coaches que me escriban su autobiografía. Mm. Y desde un punto de quiero que me cuentes qué es lo que tú dirías, qué es lo que ha marcado tu vida.
Okay.
Y ella, mientras hacía ese ejercicio, en algún punto se dio cuenta que ella, siendo la hermana más pequeña, tuvo hermanos que eran 15 años, 16 años más grandes que ella. O sea, uh-huh, como que hubo ahí una separación, cosas, no sé qué. Y a los papás, o sea, a los hermanos grandes les tocó un papá violento, con una adicción fuerte al alcohol, uh-huh, muy agresivo, y estos todos crecieron desde ahí.
Ok.
Pero luego el papá se recuperó, uh-huh, y el papá deja, o sea, se convierte en una persona que ya no toma, uh-huh, está en sobriedad y está con esta hija.
Ok.
Y a ella le tocó ver a un papá que vivía arrepentido, que todo lo que sus hijos grandes estaban pasando eran su problema, era su culpa. Y ella creció escuchando a un hombre que toda su culpa, toda su culpa, toda su culpa. Y ella literal agarró los lentes del papá, se los puso y dijo, así es la vida. Y aprendió a ver la vida desde los ojos del papá, porque a veces no nos damos cuenta que hacemos eso. ¿Me explico? Aprendemos de los demás.
Como el enojado. Estaba viendo la vida enojado a través de los ojos de su mamá. Enojada.
Enojada.
Ni siquiera, a lo mejor es tu enojo.
A lo mejor ni siquiera. Y a lo mejor es la forma en la que aprendiste que esa es la forma en la cual estas emociones se tienen que tratar, ¿no? Entonces, para regresar un poquito al tema de la vergüenza otra vez. La vergüenza, cuando yo empiezo a sentir que hay algo que está mal de mí, normalmente empezamos muy chiquitos. Porque los estándares sociales son demasiados. Empezar a sentir que algo que está mal de mí por mi tono de piel, por mi familia, por mi apellido, por mi no sé qué, por mi familia, por... ¿verdad? Empiezo a sentir vergüenza. Eso me empieza a sentir, empiezo a sentir que algo está mal de mí, y muchos años repitiendo esa narrativa hace que la vergüenza se internalice.
Okay.
Y cuando la vergüenza se internaliza es como si ya vieras solamente a la vida a través de un túnel que se llama vergüenza. Y todo lo interpretas desde ahí. ¿Sí?
Sí.
Mi quiebre del amor propio, este terremoto, fue darme cuenta que yo veía la vida, todo el tiempo la interpretaba, todo el tiempo, como hay algo que está mal de mí. No soy suficiente. Y me comparaba, y me juzgaba, y me trataba de cambiar. Era como que me dominaba. Y yo creo que cuando tenemos una emoción enraizada, es porque hay un aprendizaje que no hemos tenido todavía.
Okay.
Y yo creo que las emociones son maestras. 100%. Y hay maestras que son increíbles, divertidísimas, que la pasas bomba en su clase. Y hay maestras que dices, te odio.
Vete ya.
O sea, no quiero tomar tu clase, ¿ya sabes?
Oye, me parece muy importante explicarles eso a las personas. Y yo desde tu curso empecé a emplear esto nuevo de positivo, negativo, no. Es placentero y no, placentero. Y, o sea, se siente bien o no se siente bien. ¿Tienen un propósito?
Todas, todas. Hasta la que menos sientes, todas tienen un propósito.
Exacto. Y, ya se me fue la otra. Y tiene un lado luminoso y y un lado oscuro. Porque cualquier emoción tiene su parte que tiene un propósito y que te va a ayudar a, como decías, te da la energía para hacerlo. Y otras que si no les haces caso, las consecuencias pueden ser muy graves a nivel físico, salud, salud mental,
durísimo,
familia, lo you name it.
Está ligado todo, pensamiento, emoción y cuerpo. Están todo ligado.
¿Puedes explicar eso? O sea, ¿por qué no es bueno y malo? Porque todavía aún, incluso expertos, escucho que dicen, no, las emociones negativas. Te estoy diciendo expertos high, ¿eh? O sea, y yo me quiero traumar porque no es así.
No, no es así. Yo creo que, a ver, hemos evolucionado.
Sí.
Y hemos aprendido.
Sí.
Y yo sí creo que antes no sabíamos, también por la narrativa que antes existía. De hecho, la psicología era la primera en decir que las emociones sean un estorbo. O sea, imagínate.
Quien estudia las emociones dice,
estas son un estorbo.
Contrólalas.
Estas no te mantienen bien, ¿no? Tantos juicios sociales que hay entre una niña enojada no es bonita, una persona que está triste no debe no sé qué. Le tenemos mucho miedo a sentirlo, ¿no? Entonces, ¿por qué las emociones no son ni buenas ni malas? Nos hacemos mucho daño al creer que hay emociones que son positivas y emociones que son negativas, porque empezamos a tratar de vivir solamente las emociones que son positivas. Y entonces tratamos de hacer lo que sea para solamente sentir aquellas que se sienten bonito. Y tratamos de hacer lo que sea para no sentir las otras. Pero el asunto es que cuando tú quieres anestesiar estas, anestesias estas. Tú no puedes anestesiar por partes. No puedes decir voy a anestesiar mis emociones, pero solo voy a anestesiar
la culpa.
Esta que no me gustan y esta las quiero sentir full. No. Cero. Cuando anestesias.
Parejo.
Parejo, hermano.
Qué importante saber eso.
Parejo.
Y ahí estás deprimido y no sabes ni por qué. Pues porque te la pasas anestesiando esto y esto no te va a permitir vivir el gozo, la alegría, la felicidad, el amor, gratitud, etc.
Tal cual.
Ok.
Ahora, las emociones, cuando les ponemos una connotación de esta emoción es negativa, nos empezamos a relacionar con ella desde el miedo. Nos empezamos a relacionar con ella desde un lugar de no la debería de sentir. Y eso es lo que empieza a hacer. Mm. Es que porque tú no la quieras sentir no significa que no va a aparecer. Va a aparecer. Solamente que va a empezar a ocupar muchísimo espacio. Y yo siempre cuento esta, o hago esta analogía para que la gente entienda un poquito cómo se ve cuando una emoción nos empieza a dominar porque no la escuchamos o porque no le hacemos caso. Yo creo que todos tenemos lentes desde los cuales vemos la vida. Y estos lentes yo creo que son todos nuestros juicios de la vida, todas nuestras creencias, todo lo que aprendimos, recogimos de la vida. Vamos viendo la vida a través de nuestros lentes. Las emociones son un filtro que se pone en los lentes y vemos la vida desde ese filtro. Tú no ves la vida igual cuando estás experimentando la emoción de la alegría, cuando estás esperando la emoción de la pasión, o cuando estás experimentando incertidumbre, o cuando estás experimentando enojo, miedo o tristeza, tu visión, aunque es la misma realidad, está pintada distinto, ¿no?
Sí.
Cuando yo empiezo a querer no pelar emociones, porque es de las creencias y de los mitos más grandes, si tú no pelas una emoción, la emoción se va a ir.
No, chiqui. No. Nos ojalá fuera así.
Nos mintieron porque no, cuando no pelas una emoción, la emoción se hace más grande y más grande. Ahora, las emociones empiezan a gritar. Y yo creo que la forma en la que empiezan a gritar, y es, me parece muy sabia la naturaleza, es como no hay voz, como no puedes escuchar los gritos de tu tristeza y los gritos de tu envidia, y no, lo que empieza a pasar es que empiezan a distorsionar tu mirada para que te des cuenta de que están ahí. Entonces, si yo, por ejemplo, empiezo a sentir apatía, una emoción, que a veces no hablamos mucho de ella. Digamos que yo de repente estoy en mi vida diciendo, es como que no le estoy encontrando sentido a esto. Como que no me está gustando. Ya no le estoy encontrando pasión a lo que estoy haciendo. Llega la apatía, yo estoy en mi narrativa interna. Mientras hago mi café, mientras arreglo a los niños, mientras voy a la escuela, mientras manejo, yo estoy en mi back, aquí, en mi narrativa, sin darme cuenta del poder tan grande que tiene la narrativa que está aquí atrás. Y entonces dejo pasarlo, ¿no? Lo dejo pasar hasta que llega un momento donde la apatía te está diciendo, la apatía tiene un mensaje. Y el mensaje de la apatía es, algo de lo que estás viviendo ya no te está haciendo sentido, es momento de reinventar.
Okay.
¿No? Como que ese es el mensaje de la apatía. Pero cuando no le empiezas a escuchar, la apatía se empieza a quedar y está como, hola, hola, hola.
Aquí sigo.
Voy a distorsionar tu mirada, voy a distorsionar. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Los días se vuelven súper grises. Te empieza a dar todo flojera. Lo que antes te encantaba ya no te encanta. ¿Para qué es? Para que un día digas, ¿qué me pasa? Y entonces atiendas a la emoción.
Claro.
¿Te has sentido lo que te estoy diciendo?
Absolutamente.
Entonces, las emociones, cuando no sabemos conocer su mensaje, que yo creo que es de mis pasiones más grandes, y por eso le doy una clase entera en mi curso a las emociones, son 2 horas y media, de hablar de emociones.
Ok.
Porque sí creo que es importante que entiendas que las emociones son como los colores.
Ok, oye, a ver, dime.
Se nos está yendo.
No, está perfecto. Es que ahorita que estás diciendo, quiero que me digas de 4 de las emociones menos placenteras. Pongamos miedo, culpa. Bueno, la culpa ya lo dijiste. Entonces, miedo, envidia, enojo. Esas 3. Dime el lado luminoso, el lado oscuro y el mensaje que nos vienen a dar.
Cuando yo estoy sintiendo enojo, el enojo se detona en el momento en el que yo estoy viviendo una situación donde mi diálogo interno y mi narrativa es esto es injusto o esto está mal. El enojo es la energía que te da y que necesitas para poder poner límites.
Esa emoción te da la...
Esa es la emoción.
Para poner límites. ¿Sí?
Esa es la emoción.
Definitivo.
El enojo es la energía encargada de poder pararte en un lugar y poder decir, esto no está chido. En su luz, lo que te viene a decir es que hay algo que te importa muchísimo porque hay algo que está mal, esto es injusto y que tienes que hacer algo al respecto.
Okay.
Cuando tú haces algo al respecto, el enojo se va. Pero cuando yo estoy en el enojo, en el esto estuvo mal, esto no estuvo bien, y entonces voy a ir a atacar, es... violencia, bla, bla, bla. Entonces ya estamos en su lado oscuro.
Oscuro.
¿Sí?
Ok.
Todas las emociones, hay que comparar las emociones con el agua.
Ok.
Y el agua tiene estados distintos fluidos. Mm. Hay agua como un lago, que lo sí. puedes ver tranquilito. Es como ajá. el estado más tranquilo.
Sí.
Y luego puedes ver raging waters. Puedes sí. ver agua que destroza ciudades enteras.
Como esas mareas.
Gigantescas, tsunamis, sí, 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 cosas sí, sí, sí. que pueden venir sí. a destruir. Las emociones son igual. Todas. Mm. Todas tienen un estado fluido. Todas, hasta las no placenteras. Uh-huh. Pongámosle que son un grado de tensión 1. Okay.
Sí.
Y todas tienen un grado de tensión 10.
Ok.
Todas.
Okay. Okay. Todas tienen el potencial.
Todas tienen el potencial allá. De estar en 10 okay. y todas tienen el potencial de estar en una. Todas. No hay ninguna que no.
Ok.
Cómo aprendimos a manejar el enojo culturalmente, socialmente, familiarmente, es la manera en la que nos vamos a relacionar a esa emoción. ¿Tiene okay. sentido?
Muy bien.
Entonces, el enojo es una emoción que tiene como propósito que tú establezcas tus límites cuando algo te parece injusto o algo está mal.
Ok.
Ya.
Muy bien.
El miedo. Uh-huh. El miedo es una emoción bellísima.
Ay, no.
El miedo es una emoción que tiene como propósito alertarte que hay algo que te importa muchísimo y que podrías perder. Uh-huh. Entonces el miedo te alerta. Primero el miedo te enseña que hay algo que valoras, hay algo que te importa, te enseña lo que te importa. Mm. Y segundo...
Te enseña lo que es valioso para ti.
Que te enseña lo que es valioso ¿no? para ti. Y segundo, te dice, hey, pilas, ¿qué puedes hacer para que esto no pase? O sea, para que este miedo que pase acá o esto que podrías perder no pase. ¿Sí? ¿Te
sí, sentido? Es una alerta.
Es una alerta.
Claro.
El miedo alerta.
Claro.
¿Sí? Ahora, cuando yo estoy escuchando al miedo desde su oscuridad, lo que hago es paralizarme. Okay. El miedo me empieza a ganar. Yeah. Me empieza a ser mucho más grande.
Yeah.
Cuando el miedo lo que te está diciendo es, literalmente, ponte vivo. Alerta. Okay. Hay algo que te importa, sí. que podrías perder. ¿Qué vas a hacer?
¿Sí? Okay. Y te lleva a la acción.
¿Dónde ves un miedo en un grado uno? Cuando estás manejando. Cuando vas a cruzar la calle.
Okay.
Necesitas tener miedo para decir, no me voy a aventar a la calle.
Claro.
Porque me va a pasar un coche y me van a matar. Necesito tener un grado de miedo
sí.
para poder detenerme,
claro.
voltear y entonces hacer algo.
Claro.
¿Make sense?
Claro. No más que con el miedo hay que estar muy alertas porque, bueno, para mí creo que está como muy ligado al ego. Y el ego es, a mí me parece que es bastante noble. Lo hemos demonizado mucho porque nos viene a proteger, ¿no?
Uh-huh.
No más Total. Que al ego todo le da miedo. ¿Sí? No salgas, no saques tu podcast, qué miedo. No pongas ese video en redes, se van a burlar de ti, qué miedo. Qué miedo, qué miedo, qué miedo, qué miedo. Entonces te la empiezas a creer. Y, por ejemplo, a mí en el caso del miedo, yo creo que a mí me pasó esto que decíamos de que se enquista uh-huh. y que se internaliza uh-huh. y todo era miedo, todo era miedo. Uh-huh. Entonces ya las cosas que ni te daban miedo, ya te dan miedo. Uh-huh. Entonces ahí yo descubrí que yo no le estaba haciendo caso al miedo. Al miedo inicial, que yo creo que ya ni lo podía rastrear,
uh-huh.
pero el mensaje del miedo... Es ve por eso que tanto valoras. Y uh-huh. es como una precaución, uh-huh. es un aviso.
Tal cual.
Te voy a decir los riesgos, te puede pasar ta, ta, ta. Pero Tal ¿quién cual. Está al mando?
Tal cual.
Tú. Y
tú
vas a decir, bueno, creo que no me voy a morir si saco un poco.
Tal cual. Y yo creo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo con que el propósito del ego, ya hablando del mecanismo de defensa, es protegernos. ¿Quién se encarga de protegernos? El miedo. ¿Me explico?
Claro,
entonces, sí, mucho la construcción de la narrativa de nuestro ego
sí.
viene desde el miedo, aunque no solamente. ¿Por qué? Mm. Porque yo creo que el ego es el lado oscuro de todas las emociones.
Y
el
ego está en todos lados.
Puede estar en todos lados. O sea, el ego puede estar en el lado oscuro de la envidia. El ego puede estar en el lado oscuro de los celos. El ego puede estar en el lado oscuro del miedo, de la tristeza, de la alegría,
okay.
de la dignidad. O sea, para mí el ego es el lado oscuro de.
Ok.
Sí, yo me veo a mí como que yo tengo, como ser humano, yo tengo mi ser auténtico, mi luz,
claro.
y tengo mi oscuridad. Y mi oscuridad yo la tengo catalogada como mi ego. Y mi ego es este personaje o estas partes de mí, porque yo lo veo como fragmentado, son partes de mí que nacieron con un propósito de protegerme para no salir lastimado.
Okay.
Y todas estas partecitas de mí, hasta yo les he puesto nombre, Meneses, Anthony, Chepe.
Es útil.
Todos les pongo nombrecito a estas cosas. son estas partecitas de mí que salen cuando me siento amenazado y siento que me tengo que proteger. Pero no solamente es miedo. Desde mi punto de vista, sí, el grande está ahí.
Sí.
Pero el ego también se construye la envidia en su lado oscuro.
Claro.
Y de la tristeza es su lado oscuro. ¿Sí? Okay. ¿Tiene sentido?
Muy bien. Pasemos a la envidia.
La envidia. La envidia es una emoción también preciosísima.
Okay.
Porque la envidia habla de lo que tienen los demás que tú quisieras tener y no tienes.
Ajá.
Es un deseo.
Okay.
La envidia te enseña sobre qué deseas, cuáles son tus deseos. Pero cuando la envidia la escuchas desde el lado oscuro, lo que haces es querer todo para ti y entonces te empiezas a convertir en una persona. La envidia es una emoción que cuando la estamos sintiendo en su oscuridad nos convertimos en personas que hablan mal de la persona, critican, como que te vuelves una persona...
Es como más destructiva.
Como es destructiva, ¿no? Es destructiva. Pero okay, la envidia, en su luz, te está hablando de lo que deseas.
Claro.
Y también, por ejemplo, yo tuve un acercamiento con la envidia bien grande porque yo descubrí que yo era bien envidioso. Yo tenía mucha envidia internalizada.
Okay.
Y la envidia que yo tenía era a los hombres homosexuales de gran cuerpo, guapísimos, divinos. Y entonces yo lo que sentí es, tengo envidia de estos hombres. Y cuando hice la reflexión de, ok, ¿qué es eso que deseo que ellos tienen que yo no tengo? Dije, validación. Ellos tienen es reconocimiento.
Pero el error podría ser, ellos tienen cuadritos y yo no. Me voy a poner a tener cuadritos. No, no estás escuchando lo que hay detrás de los
detrás,
cuadritos.
Detrás de los cuadritos es que todo el mundo los ve, que todo el mundo los aplaude, que son populares, que todo el mundo quiere estar con ellos, que es más fácil que ellos liguen, que es más... Y entonces lo que yo tengo envidia es de eso. Y entonces la envidia también te puede ayudar a darte cuenta de la vergüenza. Yo siempre pienso que la envidia como es una emoción que te... Si no la sabes entender, te lleva directo a la vergüenza. Como en Serpientes y Escaleras. Como que
te baja
la vergüenza porque está como muy ligada.
Ok.
Entonces, la luz de la envidia es esa, la luz de la tristeza. La tristeza es una emoción que la gente le tiene muchísimo miedo. Porque viene la depresión. Si yo siento mi tristeza, me voy a deprimir. Claro. No. Ajá. Si tú no sientes tu tristeza, te vas a deprimir. Es al revés.
Es justo al revés.
Pero justo la tristeza, lo que tiene su luz es decirte que hay algo que estás perdiendo y que te importa mucho, o que ya perdiste y que te importaba mucho. También te hace reflexionar sobre lo que te importa igual que el miedo.
Sí.
La diferencia es que el miedo está en el futuro, es algo que podrías perder. Y la tristeza es, hay algo que perdí o estoy perdiendo que me importa.
Claro. Y no puedo hacer nada al respecto. A lo mejor no.
Ahí ves, depende de la situación.
Sí. Okay.
Ah, okay. Porque a lo mejor te peleaste con tu mejor amiga y estás triste porque te importa mucho y lo estás perdiendo. Entonces la tristeza te dice...
Pues haz
algo, ¿no?
Okay.
Y también puedo sentir tristeza cuando hay algo que yo esperaba recibir que no recibí.
O sea, cuando la realidad no es como yo espero que es.
Tal cual.
Okay.
Como la realidad no está siendo como yo esperaba.
Okay.
Y entonces la tristeza lo que me viene a decir muchas veces, sobre todo en el caso en el que no recibí algo que quería recibir y no recibí, y cuando ya perdí algo que me importaba mucho, la tristeza es la energía necesaria para poder soltar. La tristeza te pide que te recojas y sueltes, y te ha pasado a ti, yo sé que a muchos de los que nos están escuchando también, que cuando te echas un llanto de esos del alma, cuando acabas, te sientes como...
Salió, ¿no?
Es como en la película de Intensamente, que todo el mundo odiaba a Tristeza, como mi novio la vio por primera vez hace poquitos días y me dice, ¿qué mal me cae Tristeza? Y
no
yo,
¿por
qué será?
No, y en esa película es fantástico.
Es fantástica.
Porque ponen muy bien el propósito
Porque tienen muy bien el propósito de la tristeza. La tristeza y algo que me importa mucho que perdí, ¿me explico?
Claro, claro. Entonces, y toca readaptar la realidad a eso nuevo. O voy a hacer, y hago mi intento de recuperar a mi amiga, o hay que soltar.
O hay que soltar.
A esta realidad que ya no va a ser.
Que ya no va a ser. Pero cuando no me permito sentir mi tristeza es cuando me deprimo. Y entonces la gente piensa que sí estás sintiendo su tristeza. No.
Okay.
Sentir tu tristeza es sentir tu tristeza. Hay una gran diferencia entre procesar una emoción y sentir una emoción.
Okay.
Procesar una emoción es meterle el intelecto a la emoción, a lo que estoy sintiendo, y ya meterle la razón a por qué estoy sintiendo lo que estoy sintiendo.
Muy bien.
Sentir es sentir.
Ok. Estoy... Última, los celos.
Los celos también, los celos así de que...
Ay, 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 ay. No, es que hay muchas, se me viene a la mente, obviamente.
Los celos son una emoción también muy, muy castigada, igual que la envidia. Muy
esos
castigada.
Esos no quieres que se te noten. ¿Eh? Y esos no quieres que se te noten porque... Y a veces se salen porque se salen.
Y porque se sale. Y los celos lo que te vienen a decir es que hay alguien que podría... Los celos y la envidia, la gente los confunde.
Sí, exacto.
Los celos tienen más que ver con las relaciones personales.
Okay.
Es una emoción que se detona en relación.
Okay.
La envidia tiene más que ver, puede ser en relación, pero también por envidia de que tengo, alguien se fue de viaje, o envidia porque tiene un puesto mejor que el mío.
Claro.
En otras cosas.
Muy bien.
Los celos tienen que ver con que hay algo o alguien que yo podría perder por un tercero.
Okay.
Y entonces, lo que hablaba, y creo que es momento de poderlo decir, las emociones son como los colores. Hay emociones que son básicas y que son primarias. y que cuando tú combinas estas emociones, igual que pasa con los colores primarios, sí, se hace la gama de colores. Mm. ¿Sí?
Sí.
Entonces, tres colores primarios hacen chingos, claro, de colores.
Claro.
Cinco emociones básicas hacen 200 emociones.
Ok.
¿Ya?
Ok.
Y las emociones primarias, depende del autor que leas, ¿no? Y sí, depende de quién sea.
Sí.
Miedo, rabia, tristeza, alegría. Hay gente que dice que el disgusto, hay gente que dice que la sorpresa. Okay, y en el coaching ontológico dicen que la ternura. La ternura, okay, es una emoción preciosa.
Sí.
Y la combinación de gotitas de estas emociones, mm-hmm, forman emociones secundarias.
Claro.
Los celos y la envidia son emociones secundarias. Tienen gotitas de rabia, mm-hmm, gotitas de tristeza. Y cuando, sí, tú entiendes la nomenclatura de las, mm-hmm, emociones, mm-hmm, puedes empezar a jugar con ellas. Ah, esto tiene rabia y tiene envidia. ¿Cuál es el mensaje de la rabia? Esto es injusto. Y esto tiene tristeza. Estoy perdiendo algo. Junto a estas dos, ¿qué, claro, significa?
¡Wow!
Ese es, wow, esa es la magia. Esa es la magia. Es un mapita. Es literal. Y por eso son tan bellas las emociones.
Claro, porque sí se puede dar. Sí hay tintes de tristeza que tu amiga sí. Sí, es, ya es la CEO y tú no.
Y tú
o
no.
O sea, sí te pone un poco triste.
Sí, sí, sí.
Dentro de la envidia, ¿no?
No, entonces hay tristeza, mm, hay rabia. Y los celos tienen miedo, tristeza y rabia.
Ok.
Rabia porque es injusto. Tristeza porque estoy perdiendo algo que podría, o sea, podría perder algo. Mm. Estoy perdiendo algo y el miedo también. Podría perder a alguien.
Claro.
¿Sí?
Ok.
Entonces yo tengo que entender las tres. Entonces los celos en su luz te avisan que hay algo que es importante para ti y te regalan el poder expresar tus necesidades y comunicar lo que necesitas para que la relación no se pierda.
Okay.
Su regalo más grande es la comunicación. Tanto la envidia, en mi curso, cuando hablo de las emociones, hago una analogía como de si tú tuvieras un castillo, si tú fueras el rey y la reina de un castillo, tu personaje, el que has inventado, es la fachada del castillo y adentro del castillo está tu personaje privado, quién eres tú, y las emociones tienen roles dentro del castillo. Entonces, okay, yo le pongo la rabia y el miedo son tus centinelas, son los, okay, que están cuidando afuera. Y la envidia y los celos son como los ay, se me acaba el nombre de la ay, tiene un nombre muy específico porque me puse a investigar los nombres de la realeza, o sea, del
ah, okay, okay, de los puestos.
De todos, sí, los, sí, puestos, sí, sí, de, sí, la, sí, corte real.
Claro.
Y los de diplomacia y relaciones exteriores. O sea, las relaciones exteriores son, ay, la envidia, no, y los celos. Porque
amo
tienen
esto,
que ver con las relaciones con los demás y te avisan cómo te relacionas con los demás.
Ay, amo esto. A ver, pero espérame. Estamos apasionados.
Así, tus tíos de que, ¿cómo?
Déjame ordenar el mapa. En los, es que, en los celos. Puede ser un origen. Yo me voy construyendo mi vida, uh-huh, ¿no? Como yo sea que la estoy construyendo. Uh-huh. Vamos a poner el ejemplo de la pareja, que es donde más, muy, uh-huh, comúnmente sentimos celos, ¿no? Uh-huh. ¿Será que yo identifico como parte de mi identidad, que me parece peligroso verlo así, no solo parte de mi vida, parte de mi identidad, uh-huh, tener este esposo con estas características? Uh-huh. Y obviamente, si llega una tercera y está amenazando esto, uh-huh, pero no solo porque, ay, lo amo, ¿no? Es parte de mí. Yo sin él no jalo. O sea, si a mí me quitan a esto, que es más mío, o sea, es que siento que hasta dejamos de ver a la persona.
Total, no, pero total.
O sea, me estás quitando a mí y me vas a enfrentar conmigo y con mi carencia y me vas a enfrentar a mí con lo que sí hay adentro si no está esta persona aquí. Entonces voy a hacer todo lo que esté en mis manos para evitar esto que está muy amenazante, ¿mm?, porque tiene que ver más conmigo que con él, porque cuando no estás identificado, por supuesto que lo vas a sentir, pero hay una libertad y un entendimiento que no es tuyo, uh-huh, que si esta persona se tiene que ir con alguien más, se va a ir, uh-huh, lo celes, lo no, controles, hagas lo que hagas.
No puedes controlar.
Y que no es tuyo, no eres tú.
No
somos individuales y podemos.
Eso, lo que acabas de decir creo que es hermoso, porque creo que los celos tienen como esta connotación donde creemos que el otro me pertenece.
Exacto.
Y es como, no, nadie te pertenece, uh-huh, nadie. Pero muchas veces, por ejemplo, cuando estamos sintiendo celos, a lo mejor estamos sintiendo celos porque esta persona está pasando más tiempo con esta persona que conmigo. Entonces, ¿qué me están diciendo los celos? Ten la valentía de ser vulnerable y pide lo que necesitas, tiempo.
Uy, uy, uy.
Ese es el regalo de los celos. Comunica, uf, lo que necesitas. Hay un psicoterapeuta que se llama Jaime Gama, que tiene una cuenta que se llama Gotitas de Poliamor, que me encanta, como él habla mucho de esto, y él tiene mucho esta visión de los celos son amigos.
Okay.
Aprender a relacionarnos, entendiendo que los celos, porque muchas veces se le hablaba como enfermedad, está enferma de celos.
Sí, sí,
está
sí.
Está enfermo de celos.
Sí.
Claro, en su oscuridad, los celos, paranoia.
Uy, claro, claro.
En su oscuridad,
claro.
No entendida, no manejada, paranoia, y te nos fuiste.
Bye.
Y entonces ya te pones a ver y no sé qué, y qué está haciendo, y bla, 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 control. Porque no estoy sabiendo cómo lidiar con el miedo de perderlo, y tampoco tengo las herramientas para pedir lo que necesito.
Qué cañón lo que estás diciendo.
¿Hay sentido
eso?
Qué
cañón.
Entonces, si nos regresamos al principio de esta conversación y hablamos de qué pasa con la vergüenza, porque creo que ese es el regalo, porque yo creo que todas tienen un regalo. Y la vergüenza muchas veces, incluso Brené Brown, no, que para quien no sabe, Brené Brown es una mujer investigadora que ha dedicado su vida en los últimos 25 años a estudiar a la emoción de la vergüenza y todo lo que hay alrededor de este tema. Ni siquiera a ella le he escuchado decir que la vergüenza es una emoción que tenga un lado de luz. Y eso a mí no me hacía sentido.
Ok.
Porque yo decía, ¿cómo todas van a tener un lado de luz y un oscuro menos esta? Y yo me puse a investigar mucho más por otros lados. Y la vergüenza sí tiene una luz.
Ok.
Y tiene una luz divina. A mí me parece, yo creo que el regalo de la vergüenza es una emoción horrible.
Sí,
se siente espantoso.
Es.
Vivir sintiendo que algo que está mal de ti, que no eres suficiente como eres. Y es que no me importa cuál fue la razón.
Sí.
Hay veces que comparamos nuestra historia con los demás y creemos que mi vergüenza es más grande que tu vergüenza.
Sí.
La vergüenza se siente igual en todos. No me importa cuál es la historia. Si tú estás sintiendo que hay algo que está mal de ti, que como eres no eres suficiente, vas a sentir igual vergüenza. Pero la vergüenza solo la sientes porque tú todavía no has reconocido tu valor. Porque todavía no te has aceptado. Salud. Salud.
Gracias.
La vergüenza todavía aparece, todavía domina, todavía está ahí. Porque tú todavía vives en un diálogo interno de que no eres suficiente. No has aprendido a aceptarte, no has aprendido a reconocer tu valor, no has aprendido a vivir auténticamente. Y esta maestra te enseña eso. Yo creo que la vergüenza es la puerta directa a la dignidad y el amor propio. La puerta directa.
Si le pones la lucecita, te está mostrando, pero tú no la dejas.
No la estás
dejando. Te va a poner el foco donde tienes que atacar, donde tienes que resolver.
Literal, esta maestra te va a decir, yo voy a dejar de aparecer y voy a dejar de dominar tu vida. En el momento en el que tú aprendas que quien eres, eres suficiente, aceptarte como eres y que reconozcas que tu valor como ser humano no existe en tu cuerpo, en la talla de tu cintura, en tus títulos, tienes que aprender que tu valor no viene de nada externo, nada, ni de tus matrimonios, ni de tus hijos, ni de tu trabajo, ni de tu dinero, ni tu color de piel, ni tu nada. Tu valor está por el simple hecho de ser un ser humano. Y cuando tú entiendes ese valor y te paras desde ahí y vives desde ahí, la vergüenza no tiene nada que hacer aquí. She's gone. Entonces, ¿es una maestra horrible? ¿Sí?
Sí.
Pero cuando te toca la puerta y te dice, hazme caso, escúchame, el regalo que tiene es gigantesco. Gigantesco.
Wow.
Porque lo que te regresa es la dignidad, y la dignidad es la emoción que sentimos los seres humanos. Cuando la dignidad tiene un propósito muy grande, y el propósito de la dignidad es hacerte entender que tú no tienes que pedirle el permiso a nadie de existir.
Rompe el corazón.
Esa es la dignidad. Y la dignidad tiene gotas de rabia, porque necesitas tus límites para poderte parar ahí. ¿Sí?
Sí.
Entonces, la vergüenza tiene un regalo bien bonito, que es ese. Y lo mismo pasa con el miedo.
¿Sí?
O sea, las personas que tenemos ansiedad.
Sí.
Miedo enraizado.
Ahí está. Es miedo enraizado. Es miedo a morir. Miedo
enraizado. Pero ¿cuál es el regalo de esta maestra?
Sí.
Que aprendas a vivir aquí, ahora, aceptar la incertidumbre. Eso es bellísimo. El regalo del miedo es aceptar la incertidumbre y a vivir en paz con ella.
Y que lo vas a saber resolver. Pase lo que pase. Gabo. Tienes que regresar.
Sí, episodio 2, parte 2.
Porque ya no me dan otra hora. Yo te tengo que tener por lo menos otra hora y media.
Muy feliz.
Gracias por lo que acabas de hacer. Estoy segura que la gente ahorita está vuelta loca con el cerebro fumado, explotado. Ya se dieron cuenta por qué Gabo ha hecho tanto por mí. Todas estas distinciones a mí me hacían falta. Porque nos encargamos tanto de tener tanto conocimiento, de prepararnos, y todo eso está bien porque forma parte de la máquina. Pero hasta que no llegas a la raíz de todo, que es lo que estamos hablando hoy, no vas a poder impulsarte y llegar a donde tú quieres llegar y ser quien vienes a ser, que me parece lo más importante, porque hoy me encanta que está esta nueva corriente de dejemos de hacer y empecemos a ser.
Eso.
Punto. Porque hacer, esto no acaba, jamás, ¿no? Gabo, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Qué les puedes ofrecer a las personas cursos? Dame todo, por favor.
Me pueden encontrar en redes sociales.
Sí.
Tengo Gabo Carrillo, uh-huh. Guión bajo. Esa es mi cuenta personal donde subo fotos de mis gatos, de mi familia. Ahí estoy. No me considero tanto un creador de contenido, pero utilizo las redes sociales para que la gente conozca. Está arroba el método Watson. Uh-huh. Ahí también está. Y dentro del arroba método Watson está un link para una página que te lleva a mi curso digital. Curso que tomó Carlita,
sí.
Yo antes lo daba de manera presencial hasta que dije, basta, lo tengo que hacer algo que la gente pueda consumir en el momento en el que lo necesite y no hasta que Gabo dé una fecha,
claro.
O no hasta que yo pueda por los tiempos, sino que es algo que tú puedas literal entrar, darle clic, comprar y empezar a ver. Son más de 20 horas de contenido. El propósito del método Watson, que es mi proyecto, es acompañarte en el proceso de desinternalizar la vergüenza con el propósito de que puedas reconocer tu valor y que puedas vivir tu vida con autenticidad. Ese es mi propósito, ese es mi goal, eso es lo que yo hago. Me dedico a la vergüenza. Yo creo que por eso a todos lados a los que voy ese es el tema del que hablo.
Claro,
¿me explico? Porque yo me enfoqué, yo no hablo de 700 cosas, no. Yo hablo de una,
sí.
La vergüenza.
Sí.
Y ahí todo lo que hay alrededor.
Oye, y seguro todos los que te entrevistan le sacan la vuelta un poquito hasta que tú, no, vamos a hablar del elefante en el cuarto.
Pues,
oye, pues muchas gracias, Gabo. Esto es tu casa, esto es tu espacio cuando quieras regresar.
A mí, tú sabes que tú me invitas y yo agarro un vuelo y llego.
Aparte,
o sea,
tomó un vuelo para venirse hasta acá. Esto es un honor para mí. Gracias, Gabo. Y gracias a todas las personas que llegaron hasta acá. Compartan, por favor. Estoy segura que esta información le va a servir a miles y miles de personas. Suscríbanse en el canal de YouTube, denle follow en Spotify o en su plataforma de audio preferida. Los quiero mucho, te quiero mucho, Gabo.
Gracias.
Y gracias, nos vemos la próxima.
Bye.
Querida Valeria,